How good does the shrimp from a chicken place have to become the almost number one best-selling shrimp in America? Popeye's kind of good. So come and try our shrimp tackle box with 8 crispy, juicy butterfly shrimp seasoned with our signature Louisiana spices. It also comes with 1 regular side of your choosing and a delicious buttermilk biscuit. All that for just $6. No wonder we're the almost number one best-selling shrimp in America. Limited time only. Price and participation may vary. U.S. only. Almost number one selling shrimp based on sales data for U.S. quick service restaurants.
Comedy Central Podcast.
Gracias, gracias. ¿Os habéis dado cuenta de que no hay tenistas árabes? No, porque solo pueden jugar en torneos del Gran Islam. No. Es malo de cojones. Es tan malo que digo, ostras, si me lo dejo dentro me puedo hacer hasta daño. ¡Pum! ¡Hala! ¡Para afuera! ¡Para vosotros! ¡Ya está! ¡Fuera! Acabo de leer una noticia que me ha dejado totalmente flipado. Resulta que ahora la mafia, para borrarte las huellas dactilares, ya no utiliza ácido. No. Ahora te regalan un iPhone y te instalan el Angry Birds. Todo el mundo ahí con el... que parece que le va a sacar fuego al puto móvil ahí. Que no es coña, que me ha salido un callo en el dedo. ¿A vosotros también? Tengo un callo. He perdido sensibilidad en el dedo índice. Que ahora cuando me saco un moco parece que lo hace otra persona. Y no mola. No mola. Dicen, es la sensación que mola. ¿Qué coño va a molar? Es como lo de me siento encima de la mano. Se me duerme. Y cuando me la zumbo parece que lo hace otra persona. ¿Pero qué estás diciendo, tronco? ¿Alguna vez os ha dormido una pierna? ¿Habéis intentado caminar con una pierna dormida ahí? Y con una mano tonta te vas a hacer una manola. ¿Pero cómo? ¿Es? ¡Trata de arrancarla, Carlos! ¡Trata de arrancarla! Me he dado fuerte. En fin, es lo mismo. Estoy contento porque acabo de ver... Además, yo no tengo que hablar de estas cosas, ¿vale? Quiero hacer un inciso, no quiero hablar de estas cosas porque yo tengo una imagen así como de un tío familiar, un tío guay, me caigo bien a todo el mundo. Juan Solo, me cae bien. Soy el novio que toda madre querría para su hija y el amante que toda hija querría para su madre. O sea, que os gusto a todas, pero para otra, ¿vale? Pero estoy contento. Acabo de volver... estáis lentos, no pasa nada. Acabo de volver... Estoy acostumbrado, he actuado en Murcia, ya está. Acabo de volver de viaje. O todos o ninguno, porque no sé si parar o seguir. Vale. Estoy contento porque acabo de volver de vacaciones, de viaje. Bueno, gané un concurso en la radio. Nunca había ganado nada, pero es que esto era muy fácil. La respuesta era Messi. La pregunta, ¿quién es el único futbolista que puede pasar por la puerta pequeña del Imaginarium? ¡Messi, coño! ¡Messi! ¡Messi! ¡Enhorabuena! ¡Enhorabuena! ¡Ha ganado todo un viaje! ¡Toma! ¡Una semana con todos los gastos pagados! ¡Toma! ¡En Luxemburgo! Tuve que buscar en un Atlas donde estaba ahí entre Bélgica, Francia, Alemania, país pequeñito, precioso. ¿Hay aquí alguien de Luxemburgo? ¡Es una mierda! ¡Una mierda! Luxemburgo y vacaciones son dos palabras que nunca deberían ir juntas, como banquero, generoso o enana tetuda. Que no pega. Además, Luxemburgo es 6 veces más pequeño que Murcia. Eso es enano. En Luxemburgo no hay de nada porque no les cabe. Tienen árboles sueltos, pero bosques no, porque no entran. La fauna de Luxemburgo son aves de corral. Luxemburgo es tan pequeño que no puedes tener un frisbee porque ya invades el espacio aéreo de Bélgica. Tienen metro, les hacía ilusión, una sola estación, no da para más. Encima no lo pueden arrancar porque no hay a dónde ir, claro. O sea, entran por una puerta, salen por la otra y dicen ¡hemos hecho trasbordo! Luxemburgo es una monarquía, es una república, no sabemos nada. ¿Qué comen en Luxemburgo? Luxemburguesas. Este me hubiera funcionado mejor si yo fuera gallego. Luxemburguesas, los perritos. Bueno, bueno, como no tengo pareja, me he ido a Luxemburgo con mi hermano. Tengo un hermano, superdotado, pero no superdotado en plan... ¡Ancagua! ¡Ancagua! No, superdotado mental, ¿vale? Es muy inteligente. Es una putada tener un hermano así porque de pequeño te roba todo el protagonismo. Yo un día llegué con 5 años a casa todo contento. ¡Mamá, mamá, que en el coli me han pasado de lapicera a boli! Mi hermano con 3 años se sabía la tabla periódica y con 7 fue capaz de instalarle a mis padres Canal Plus en el microondas. El único que aguantaba a mi hermano era mi padre, pero es que mi padre es muy buena gente. Mi padre es muy, muy buena gente, tiene un gran corazón. Fijaos, un día iba por la calle, le salió un yonki de estos a los que le huele la boca a cenicero. Le dijo, por favor, deme usted 5 euros a una barra de pan. 5 euros. Será pan de chapata, ¿no? Mire, dinero no, porque se lo va a gastar en bebida. Pero venga conmigo, buen hombre, que le voy a comprar lo que a usted le hace falta. Mi padre entró con él en una tienda de todo a 100. Fijaos si tiene buen corazón, que le compró al yonki un bote de pegamento y unos dientes de broma. Es buena gente. Problema de mi padre. Está mal de la cabeza. Se le fue un pistón, pero mucho. A mí me habla en mexicano. Yo me he pasado toda mi infancia escuchando cosas como ¡Ándale, Juanito! ¡Tome la mochila y váyase a la escuela! ¡Que tiene que convertirse en un hombre de provecho! Yo no quería que viniera a las reuniones de padres porque me daba vergüenza. ¡Bueno, digo yo que estos chamacos tendrán que irse de viaje de fin de curso, güey! ¡Papá, ¿por qué hablas así que eres de Cuenca, joder! Mi padre está loco, pero es buena gente. Voy a contar una cosa que me pasó. Yo era niño, estábamos cenando, me tiré un pedo en la mesa... Pero no un pedo normal, ¿eh? No. Un pedo de estos de 2 yemas. Que dices, es bueno, de corral. De estos que si te los tiras en una habitación a oscuras te crees que hay un orco debajo de la cama. De esos pedos que si cierras los ojos puedes ver el arco iris. Mi padre, en lugar de cruzarme la cara, que es lo que se hacía antes, no tanta superna ni tanta historia, me contó una bola de estas de padre que no educan pero acojonan mogollón. ¡Juanito! Debería darle vergüenza. Cada vez que un niño se tira un pedo en la mesa, un angelito muere. Diréis, oh, qué gilipollez. Sí, pues me jodió la infancia. Por su culpa, cada vez que mi madre ponía fabada o repollo, creía que me había cargado otros 4 angelitos más. Soy el anticristo, joder. ¿Quién te ayuda en estos casos? Siempre. Tu abuela. Bueno, depende. Básicamente hay 2 tipos de abuela. Estas abuelitas que cuando estás castigado a escondidas te dan la paga, y esas otras abuelitas que cuando rompes algo se chivan a tus padres. Mi abuelita era de estas. De hecho, mi abuela rompía cosas y me echaba la culpa a mí. Y además tenía frases acojonantes para cualquier cosa. Abuelita, me va a jugar al fútbol. ¿Al fútbol? Ayer salió un futbolista en la tele. De un pelotazo le han reventado los testículos y han tenido que hacerle un bypass para que pueda mear por el culo. Esta era mi abuelita, ¿eh? Decía cosas como Tobaya o Arcagüés, pero sabía que era un bypass. Sí, porque tenía aprobado hasta 3.º de medicina, como todas las abuelitas de España, porque las vuestras también. Todas tienen un montón de estudios de medicina, pero solo de la medicina chunga, de la de morirte. Abuelita, que me sudan las manos. Eso es que tiene velocidad en la sangre. Abuelita, cómprame un bollo. No, que te hace diabético. Abuelita, como lo hacen los niños, con tu cabeza por cesárea. Así que... con esta familia tuve que hacerme cómico, qué remedio. No es un buen momento para ser cómico en España. No, porque ahora nos la cogemos con papel de fumar. Ahora, digas lo que digas, alguien se va a cabrear. O sea, yo puedo soltar aquí una tontería, como que coleccionar monedas es de mariquitas... Y mañana se habrán quejado todos los coleccionistas de España y la Asociación de Gays y Lesbianas. ¿Os ha molestado lo de mariquitas? No. Lo de monedas. Es que nosotros somos más de sellos. Ahora nos ha dado por perseguir a los cómicos que se ríen de los problemas en lugar de perseguir a la gente que causa los problemas, que sería lo lógico. Pero es que el auténtico problema es que los que tienen el poder siempre, siempre nos han manipulado, siempre. Mirad, en los años 50 en Estados Unidos, con el boom de la energía atómica, bueno, el boom no es la palabra, el gobierno americano intentó convencer a los dibujantes de cómics de que metieran en la cabeza de los niños la idea de que la energía atómica era buena, era el futuro, que si de vez en cuando había un escape radiactivo, tampoco pasaba nada. Y así empezaron a aparecer personajes que eran gente normal, que gracias a la radiactividad tenían superpoderes. Spider-Man, la masa, los Cuatro Fantásticos, los X-Men, claro, porque la radiactividad es buena, provoca mutaciones y te da superpoderes, claro, que se lo pregunten a la gente de Chernobyl, ¿eh? Oye, ¿tú qué superpoderes tienes? Yo tengo super se me cae el pelo y super clítoris en la oreja, mira. ¿Sabéis por qué no se pueden coger setas en Chernobyl? Porque salen corriendo. Y antes de que alguien diga, un momento, ese chiste es ofensivo para los rusos. Este chiste me lo contó un ruso en Moscú, ¿vale? Yo estuve allí 3 meses estudiando un curso de cine. Rusia es un país precioso. ¿Hay aquí alguien de Rusia? ¿Algún ruso? Aparte del de la puerta.
No puedes pasar, no estás en la lista.
No, que de verdad que Rusia es un país bonito, el único problema que tiene es que hace un frío de pelotas. Allá hace tanto frío que esto de irte de pedo y a las 3 de la mañana ponerte a mear en un contenedor, olvídate, porque del frío que hace tú te sacas la chorra y ya lo que te guardas es un calipo. Me ocurrió una cosa bastante vergonzosa, os lo voy a contar. Salí a la calle en Moscú con la bragueta abierta. No pasa nada. Sí que pasa, sí que pasa. Por culpa del frío tuvieron que ingresarme con síntomas de congelación en el prepucio. Cuando me vi aquello no sabía si tenía que llamar al médico o al capitán Pescanova. Dije, voy a ir al médico, me pilla más a mano. Me bajé los pantalones y ya parecía que tenía ahí un pitufo gitano, azul y con el pelo rizado, ahí. Hizo el médico, ¡oh! Que es algo que mola mogollón, ¿sabes? Que tú le enseñes una parte de tu cuerpo al médico y haga, ¡oh! Y ya si son tus huevos, lo flipas, ¿vale?
¡Oh! No se preocupe, podemos tratar de recuperarlo. Pero para ello hay que volver a agregar sangre en el miembro viril. Pero no lo voy a hacer yo, sino mi ayudante.
Y yo ahí, ayudante, por favor, que se llame Irina, que se llame Irina, que se llame Irina.
¡Dimitri! ¡Spansky, ni panimayo, velaznivia! No se preocupe, Dimitri es un hombre muy sensible y cariñoso. Colecciona sellos.
Pues sí, estuve en Rusia estudiando un curso de cine normal, ¿vale? Del que puedes ver con tus suegros, no cine porno. Porque si ves porno con tus suegros, estás enfermo. Y tus suegros también. Pero te digo yo que con su hija te lo vas a pasar bien, me da esa impresión. Cine porno está bien, ¿podemos hablar de cine porno? ¿Sois amantes de cine porno? ¿Sois cinéfalos? El cine porno está bien, los guiones tienen mucha paja, no importa. Hay un problema con el cine porno, y es que te creas que tu vida es como el porno, que algún día en tu triste existencia te van a pasar cosas como, perdone señorita, ¿por dónde pasa el autobús? Ah, autobús, esa palabra me pone tan cachonda. Tu autobús pasa por aquí, raca. ¡Me encanta el transporte público! ¡Me encanta! Ya está. Este es el guión de una peli porno. Lo he alargado un poquito para que lo viéramos, porque no hay más. Los guiones son malos, pero ¿y los diálogos? ¿Quién escribe los diálogos del porno? ¿Qué pensáis? ¿Que estáis imitando la vida real? ¿Alguno habéis dicho alguna vez en la cama algo como, toma, 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 ¿qué tetas tienes, cabrona? ¡Toma! Lo habéis dicho, joder, me falta mucha vida, joder, me falta mucha vida. Vale, los guiones son malos, Los diálogos son malos. ¿Qué mola en el cine porno? Los títulos. Son chulos. Títulos que llevan a la gente al cine. Títulos como Simba, Timón, Pumba y el Rey León que se los zumba. Hansel, Gretel, la bruja y Pulgarcito que empuja. CSI, Las Vergas y el mejor de todos. Gepeto y Pepito Grillo a Pinocho sacan brillo. ¡Molan! ¡Son buenos! Sí que yo volví a España con la idea de hacer una película. Problema, estamos en España. El cine español... No podemos decir que sea malo, porque no, pero tampoco podemos decir que sea bueno. He estado pensando mucho. ¿Sabéis cuál es el problema del cine español? Que no hay robots. Y los robots siempre funcionan en el cine. ¿Creéis que la gente vaya a ver truños de estos sobre la guerra civil que no le importan a nadie? Meter robots a saco. ¿Qué va a gustar? Robots nazis con rayos láser, un robot que viene del futuro para secuestrar a Franco. ¡Meter robots! ¡Meter robots! Tengo un guión para una peli de robots acojonante. Un guardia civil va con la moto, se pega un guarrazo, solamente logran salvar su cerebro y lo meten en el cuerpo de un robot que sale a patrullar la carretera. Tengo hasta el título, como es mitad robot y mitad picoleto, ¡Roboleto! ¿Mola o no mola? ¡Roboleto! El patrullero. Hay un robot con tricornio. ¡Bú, bú, bú, bú! ¡Roboleto! ¡Eres una máquina! ¡Bú, bú! A cuartelillo. ¡Cago en Dios! ¡Bú, bú! Quiero hacer esta película. Hay un problema. Me asusta que me quede mal. Porque sé que el guión es bueno, pero... Uf. ¿Y si el robot queda cutre? Porque puede ser. Lamentablemente, en el cine español, los efectos especiales están a esta altura. Todo el día cargando con los dos cocos para hacer esta estupidez. Lo peor es que me parece graciosa. Digo, mola, así que llevo los cocos siempre encima. La gente dice, tienes culo de negro. No, llevo dos cocos en el bolsillo. Y a veces me dan problemas. Un día estaba en Barajas, fui a coger el avión. Bueno, ¿qué voy a coger allí? El ferry. Pasé el control de seguridad y estaba ahí el roboleto, el de verdad, y me dice, meta la maleta por el escáner, la paso y dice, ¿eso qué es? Son dos cocos. Son para hacer el caballo. ¿Cómo? No, para hacer el caballo, mire. También puedo hacer la mosca. No, demonios, yo quiero hacer una peli de acción, que son las que molan, ¿a que sí? Pelis de acción con persecuciones de coches. Son geniales. Cuando no sepas cómo acabar una persecución de coches, solamente necesitas un tío con un casco amarillo que sale y dice, ¡dale! ¡Dale! Sale un camión enorme y se cruza en medio de la calle. ¿Este camión qué hace aquí? Es el tráiler de la película. ¡Los tengo peores! ¿Os habéis dado cuenta de que en las persecuciones de las películas los malos nunca se quedan sin gasolina? Porque son malos, pero previsores. Dicen, vamos a matar al embajador, pero antes llena el depósito, por lo que pueda pasar. Que esto lo hacen los malos, tú no. Tú vas con el coche ahí en la reserva, ahí en la línea roja, y aparece una gasolinera y dices, a ver si llego a la próxima, a ver si llego a la próxima. Y arañando el depósito, arañando, rebañando. ¿Para qué? Para nada, para demostrar que eres idiota. Porque esto lo haces cuando vas solo. Porque si tu chica va contigo en el coche, no hay huevos. Porque como te quedes tirado por hacerle gilipollas con la gasolina, estás muerto, colega. Muerto, totalmente. Tenía que decirlo, ya está, fuera. Es agua. Os estoy abriendo mi corazón, quiero que lo sepáis, ¿vale? Y mis experiencias personales. Más cosas que hacen falta en películas de acción. Explosiones. A saco. A los tíos nos encantan las explosiones. tetas. A saco. A los tíos nos encantan las tetas. Y ya, si puedes meter tetas que explotan, ¡oh! La leche, la leche. Pones una rubia espectacular con una camiseta ajustada, una talla 120 de sujetador, y haces que cruce un río de agua helada para que se le pongan los pezones como dos hocicos de tejón. Ahí. Problema de las películas. Te hace falta actores. No es que me caigan mal, ¿vale? No. Pero los actores se creen el centro del universo, ¿sabéis? Que creen que estamos pendientes de cualquier cosa que hagan. El otro día le dije a un actor, el jueves te vi saliendo del metro. ¿Sí? ¿Y qué tal lo hice? ¿Estaba natural? ¿Sabéis qué actores molan? Los actores de las pelis porno. Esos tíos son buenos. Saben meterse en el personaje del otro. Y hay unos actores que no me gustan especialmente, pero son necesarios para las comedias románticas. Vamos a hacer una prueba con los que estáis aquí. Por favor, os pido sinceridad al máximo. Vamos a comenzar primero por los hombres. Hombres de la sala, ¿os gustan las comedias románticas? ¿Quién ha dicho que sí? He oído por ahí, sí. ¿Qué pasa? ¿Tienes gato o algo ahí? Me encanta Otoño en Nueva York con Richard Gere. Y colecciono sellos. No nos gustan las comedias románticas, vale. Chicas de la sala, ¿os gustan las comedias románticas? ¿Por qué? ¿Por el desenlace inesperado? Todas son iguales, todas. Ejemplo, la protagonista es una chica rubia y simpática que se ríe por todo, que parece oligofrénica y... Tiene un trabajo chungo. Profesora en un colegio del Bronx, con niños de estos a los que les vas a coger cariño rápido, de estos de... ¡Hala, chicos! ¡Al recreo! Tu recreo me chupa un huevo. ¡Zorra! ¡Guarra! ¡Puta! ¡Teñida! Ella va todos los días a pasear a Central Park. Allí conoce a un chaval joven y guapo que va a hacer footing. El chaval es actor. Ayer te vi corriendo en el parque. Sí. ¿Y qué tal lo hice? ¿Estaba natural? Bueno, el chaval es actor, pero como no tiene suerte, curra de camarero. Una historia familiar, ¿verdad? Empiezan a quedar todos los días, se gustan, ven una función de guiñol en el parque, se enamoran, se encuentran con un mimo que les dibuja un corazón en el aire y se besan. ¿Por qué te besas con el puto mimo? Es el momento en el que ella le dice que tiene novio, el chaval desaparece, se lo toma fatal. Atención, escena fundamental, vemos a la protagonista, a la oligofrénica... Ahora no se ríe, no. Ahora está deprimida en su apartamento de Nueva York, viendo la lluvia en los cristales. Vestida con un jersey de lana, a ser posible gris y con pelotillas, con las mangas muy largas que le tapan los puños, que parece una cría de velociraptor ahí, con calentadores en las piernas, en bragas y poniéndose morada helado. Chiquilla, normal que tenga frío, cómete un gofre, joder. Bien, ella decide que se va a casar y el día de la boda, ¿quién sirve el banquete? El camarero actor lo ve, duda, deja plantar al novio y se pira con el chaval. Muy bien, alguien en el cine, a partir del minuto 3, ¿tenía alguna duda de cómo iba a acabar esa película? Entonces, a ver, chicos, si no nos gustan, salvo a... y sabemos cómo van a acabar, ¿por qué vamos con vosotras a verlas? Para ganar puntos. Para demostraros que somos sensibles, que podemos emocionarnos, que tenemos sentimientos y meter la pieza en adobo. Siento ser así de bruto, pero es la verdad. Y a alguna estará diciendo, ¡no! ¡Mi chico no es así! Vale, vale, puede ser que hayas tenido suerte, que te haya tocado el chico especial. Pero yo creo que no, que todos somos iguales, que ninguna salís con Eduardo manos tijeras. No. Cuando vas al cine, tu misión es fingir como un cabrón. Tienes que emocionarte con esa película y es difícil porque para ti es como una mierda de brontosaurio. Pero si te quedas mirando fijamente la pantalla mucho tiempo con los ojos muy abiertos sin parpadear, al final se te acabarán irritando. Es posible que te caiga una lágrima. Es el momento de que ella lo vea, pero como de una forma discreta no le digas: ¡Mira, mira, estoy llorando! No, discreta. ¿Cómo llamas tu atención? Por ejemplo, te sorbe los mocos. Si a la de tres no te ha hecho caso, para, porque si no te vas a sorber el cerebro. Te limpia la lágrima, aunque no haya nunca con el dedo ni con el pañuelo, con toda la mano, el dorso y sacando codo. Por favor, no hay que explicar que hay que utilizar la mano y el codo del mismo brazo. Que vea alguno así. No, así. Sacas codo, sin descabezarla, sacas codo, sacas codo. Ella se dará cuenta y dirá: ¡Ay, mira! Le da vergüenza que le vea llorando. ¡Uy! ¡Es tan mono! ¡Y te la follas! ¡Gracias! ¡Soy un puto profeta! ¡Gracias!
La primera impresión es la más importante. El rediseñado Lexus ES, diseñado para trazar tu futuro. Un vehículo de lujo con motor V6 y tecnología intuitiva, como pantalla táctil multimedia de 12.3 pulgadas. Ambas disponibles para dejar una impresión duradera.
Financiamiento del 2.49% de APR disponible en un ES350 de 2022 por hasta 60 meses.
Exclusivamente en tu concesionario Lexus.
Llama al 1-800-USA-LEXUS para detalles importantes sobre la oferta de APR y precios. 60 pagos mensuales de 17.74 por cada 1,000 financiados. No todos los clientes calificarán. Oferta disponible en la zona sur y termina el 2 de mayo de 2022.